Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así
las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE.
El instituto, todo mundo dice cosas, algunas buenas y otras malas, para variar, eso no es nuevo, pero se ha intensificado, especialmente por Palacio Nacional.
Así las cosas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. Iniciamos Así las cosas. Ahí está este gallo para iniciar la semana. Qué bueno que nos acompañan. Sí, son seis, bueno, ya 6-1, sí estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, ya todos con los relojes bien sincronizados. Bueno, pues estamos iniciando el día de hoy. Hoy lunes 3 de abril. Muchas gracias por acompañarnos en Así las Cosas. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de los titulares de este espacio, Gaby Bargeltín y Javier Risco, tendré el gusto de estar con ustedes en esta Semana Santa, en donde la información no para. Una semana en donde muchos descansan, otros solo media semana, otros jueves y viernes, otros estarán como nosotros en activo toda la semana, pero cualquiera que sea el caso y desde donde nos escuchen, un gran abrazo, que tengan una gran semana y mejor en compañía de W Radio y de toda su programación. Hoy sí, lo que sí es que todos los alumnos de este país inician su periodo vacacional. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, 24.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros de preescolar, primaria y secundaria están en este asueto vacacional, al igual que los más de 5.2 millones de alumnos y 419 mil docentes de bachillerato en todas sus modalidades. Eso por parte de la SEP, pero también en casi todas las universidades del país están de vacaciones. Disfruten estos días. Y no sé a ustedes, pero a mí me dejaban tarea en Semana Santa. ¿Qué es eso? O repasen tal materia, o va a haber examen al regresar. Entonces, bueno, pues si tienen tarea y algunos pendientes, traten de hacerlo, de cumplir, para que puedan disfrutar de un muy buen periodo. Ayer qué confusión con esto del horario, del no horario de verano, que sí nos metió en algunos problemas, nos hizo como a ver qué hora es, todo era la pregunta el día de ayer. No sé cómo les fue a ustedes, a qué hora se dieron cuenta de que estaban en la hora, si era, si no era la hora, a quién le preguntaron, en qué les afectó, a lo mejor les benefició. Compártanos sus historias buenas, malas, regulares, cómo les fue con este dominguito de confusión, en donde ya sabíamos que desde octubre, pues que ya no iba a haber horario de verano, entonces nadie se preocupó, es más, ni nos acordábamos cuándo hubiera sido el cambio de horario, pero ayer, dependiendo a la hora que se levantaron o si no durmieron toda la madrugada, pues resulta que muchos teníamos otra hora, yo incluida, porque ya no podemos vivir lejos de nuestro celular, así es que lo primero que vemos es la hora en el celular, qué hora es, y toda la información la tenemos aquí en nuestros dispositivos electrónicos, y resulta que era una hora que no era. Teníamos muchos una hora adelantada, como si hubiera entrado en vigor el horario de verano, debido a que no se sincronizaron bien, a que se dice, ¿no?, que tenías dado de alta como los ajustes ya predeterminados o que se actualizara los celulares, y bueno, pues nadie les avisó a varios dispositivos que ya había una aprobación, un decreto en el que ya no había horario de verano. Así es que entramos muchos en confusión. Pues realmente yo cuando me di cuenta dije, ay, qué rico, entonces es una hora menos y ya, sin mayor problema. Pero a muchas personas sí las metió en serios problemas, llegaron antes, incluso había hasta muchos, ¿no?, que llegaron al transporte público, al metro, y pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no abren? ¿Qué problema hubo? No, pues resulta es que todavía no era la hora de abrir, y seguramente muchos llegaron una hora antes a sus compromisos. En fin, sí, sí hubo caos, pero importante destacar, pues ya no hay horario de verano, y confirmamos la hora 6:05 de la mañana, tiempo del centro de México y gran parte del país, que ya no va a haber horario de verano. Recordemos que solamente en algunos municipios fronterizos, por la sincronización con actividades económicas y de otro tipo con Estados Unidos, sí seguirá habiendo cambio de horario, pero en la mayor parte de la República Mexicana ya no será así. Ay, bueno, pues ya después de este domingo caótico, hoy iniciamos el lunes con mucha información, muchos temas en la agenda informativa, a pesar de este receso de Semana Santa, que generalmente bajaba la información, que decíamos, no, ¿qué vamos a decir? Va a estar esto muy tranquilo, vamos a irnos a las celebraciones de Semana Santa, a varias partes de las entidades de la República, del mundo, que trataremos de hacerlo también, pero sin duda, muchos temas de coyuntura que estaremos abordando. Por supuesto, no soltamos el tema de la muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez. Una noticia que cimbró el mundo de la política, la cultura y la academia. La muerte de Raúl Padilla, ex rector de la UDG, director de la FIL, quien ayer lamentablemente se quitó la vida. Hoy inicia también una nueva etapa del INE con los nuevos consejeros. Iniciaron ya las campañas en el Estado de México y en Coahuila. Temas internacionales. Está el caso Trump, que estaremos dando seguimiento. Se espera que mañana se entregue para escuchar los cargos en este caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Una semana importante, decisiva para el exmandatario. Iniciaron en el mundo, como ya decíamos, pues las celebraciones de Semana Santa. Vimos que afortunadamente el Papa fue dado de alta y ya ayer estuvo presidiendo la misa del Domingo de Ramos. Arrancó la 180 representación acá en Iztapalapa de la Pasión de Cristo. En los deportes, bueno, béisbol, fútbol, básquetbol y sin duda la emocionante carrera de Sergio Checo Pérez, que terminó en quinto lugar, pero vaya que tuvo una remontada muy importante, ya estaremos hablando de ellos, una carrera complicada, accidentada, pero bueno, Checo ahí en el quinto lugar llegando. También fin de semana muy musical, no sé si estuvieron al pendiente, pero hubo varios eventos importantes, el Festival Pal Norte allá en Monterrey, con figuras como Billie Eilish, The Killers, Café Tacuba, también el Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario, nada más ni nada menos que Rosalía, Travis Scott, Julieta Venegas, entre los artistas destacados de este festival, y ni se diga el bailongo que hubo en la Ciudad de México el pasado sábado, más de 80,000 personas bailando al ritmo de Margarita, la diosa de la cumbia, Cumbia Kings, los Askis, si estuvieron por ahí, platíquenos cómo les fue, y bueno, muchos, muchos temas más, hasta novedades de Shakira y Piqué, que ya estaremos platicando, porque aquí nos gusta estar actualizándonos de todo un poco, pero por lo pronto vamos con mi compañero Víctor Sandoval, que ya está preparado para traernos qué ocurre en las calles, cómo va la salida de vacacionistas, los operativos que se han implementado en esta Semana Santa. Víctor, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días, así es, pues este dispositivo de seguridad pues arrancó prácticamente desde el viernes por la mañana, dispositivo de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en las diferentes salidas y entradas de carreteras a la Ciudad de México, donde sobre todo el viernes por la tarde, así como el sábado y ayer domingo fueron los días más complicados. El sábado prácticamente después del mediodía, ayer domingo pues prácticamente fue también pues muy, muy, muy concurrido, sobre todo la México-Cuernavaca, la México-Toluca y la México-Pachuca, muy saturadas a diferentes horas este sábado y domingo, donde pues todo ha salido muchísimas personas de la Ciudad de México, principalmente los que tienen sobre todo niños o estudiantes a nivel escolar o incluso a nivel superior, que son los que están de descanso. Para muchos todavía son días hábiles, normales, hasta por el miércoles por la tarde. Lo cierto también, Ivette, hay que mencionar esta tragedia que ocurrió en el Estado de México, este globo aerostático, que pues también llamó la atención. Estos empresas que prestan a prestadores de servicios turísticos, pues el sábado por la mañana, un matrimonio y su hija pues alquilaron este globo y pues lamentablemente la pareja falleció, mientras que la niña también se lanzó de esta canastilla del globo, y bueno, pues está lesionada delicada, con fractura de húmero, con quemaduras de primero y segundo grado, en un hospital. Incluso el piloto que llevaba la canastilla y con el control de este gas del tanque, del globo aerostático, pues también fue detenido, ubicado en un hospital, y bueno, se encuentra en calidad de detenido, y bueno, ahora será las autoridades pues saber si se les permite que sigan prestando el servicio estas empresas, o bien puede ser cancelado de manera definitiva por la inseguridad, que no cuentan incluso con seguro de los turistas. En este momento, en materia de vialidad, muy tranquilo, las entradas y salidas, es buen momento, quizás si lo van a hacer el día de hoy, de salir en esta mañana, porque están muy tranquilos todas las entradas, sobre todo las entradas a la Ciudad de México, aunque sí, muchas personas, pues sobre todo quienes entran, pues son todavía, por ejemplo, los que viven en Tepilejo, en Tlalpan, o sobre Tlalpan, quizá que trabajan en días normales, y hacia el sur, muy relajada la circulación en este momento en la calzada de Tlalpan. Recordar que toda la semana se va a aplicar el programa Conduce sin Alcohol en las diferentes entradas y salidas, pues para evitar, sobre todo, en medida del posible, reducir los accidentes de tránsito. Además también de que estaremos pendientes a lo largo de la semana, principalmente el jueves y viernes, el operativo dispositivo en la zona de Iztapalapa. Ivette, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Muy completo tu reporte. Y sí, como ya lo mencionabas, se refuerza este operativo Conduce sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, así es que tengan mucho cuidado, y lo principal, si ustedes van a ingerir bebidas alcohólicas y van a tomar, no manejen, y sobre todo en carreteras, que son días complicados. Muchas gracias, Víctor, y nos enlazamos más tarde con tu reporte.
Claro, sí, buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Y sí, ya lo comentaba mi compañero Víctor Sandoval, justamente esta tragedia ocurrida el pasado sábado en el Estado de México. Dos personas murieron, una mujer y un hombre, y otros dos resultaron heridos. Una menor de 13 años al incendiarse este globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un día que iba a ser de gusto, de una actividad para divertirse, para distraerse, para observar esta hermosa zona arqueológica de Teotihuacán desde los globos aerostáticos, lamentablemente terminó en tragedia. Pero nos enlazamos con nuestro corresponsal, José Cruz, desde el Estado de México. José, ¿cómo estás? Platícanos más detalles de lo que ocurrió y cómo van las investigaciones de este hecho.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, como lo mencionas, desafortunadamente este día, pues la familia acudía a esta zona arqueológica para celebrar el cumpleaños de la señora Viridiana, pues como tú mencionas, terminó en una tragedia. Esto alrededor de las 7:30 de la mañana del día sábado, allá en la zona de Santa María Coatlán, en el municipio de San Juan Teotihuacán, pues ellos subieron, la señora Viridiana, acompañada de su esposo José Edgar Nolasco, su hija de 13 años, de nombre de Regina también, quienes abordaron una unidad de un globo aerostático con matrícula S50LB de la empresa Autocinema Retrovisor. Esta empresa, pues recordarles, en el año 2022, el 21 de agosto, también había ya registrado un accidente en el cual resultaron tres personas con quemaduras. Sin embargo, pues siguió trabajando en la ilegalidad esta empresa. Según testigos del accidente, este se presentó cuando ya prácticamente estaban aterrizando, después de pues haber logrado elevar el globo, venían descendiendo. Sin embargo, en algún momento se desconoce, y esto ya la fiscalía estará investigando, la canastilla golpea súbitamente el piso, la tierra ya del lugar en donde se iban a aterrizar, que es en los ejidos conocidos como Purificación del mismo municipio de San Juan Teotihuacán. La personita, en este caso la pequeña Regina, al asustarse, ella se toma de las mangueras que contienen el gas. Una de ellas se desprende, se desconoce por qué razón, el gas empieza a salir de manera importante, el globo se vuelve a llenar, precisamente a recargarse, y tiende a subir. En esos momentos, pues el piloto, ya a unos 5 metros de altura, decide, ya incendiándose la canastilla, arrojarse al vacío, y posteriormente pues desaparece de la escena, y dejando pues a su suerte a los viajeros. Minutos después, según se ve en los videos que circulan también en las redes sociales, pues la joven Regina decide saltar. Ella cae obviamente también de una manera complicada, lastimándose, como ya lo mencionaba Víctor Sandoval, seriamente. La trasladan en un primer instante al Hospital General de Ajapuzco. Sus padres permanecen a bordo de la canastilla y precisamente ya al tener menos peso el globo, este se eleva rápidamente, alcanzando una altura importante. La señora, ya a más de 10 metros, prácticamente se arroja al vacío, por lo que al caer pierde la vida. El padre de la familia pues permaneció a bordo de esta unidad, de esta nave, elevándose muchos metros más y quemándose totalmente junto con la canastilla. Ya finalmente, cuando se consume la totalidad del gas, pues los restos de la canastilla y de la persona que iban a bordo cayeron a tierra. En un radio de 800 metros se localizan los dos cuerpos, los cuales son posteriormente trasladados al anfiteatro. Del piloto, como ya lo mencionaba también Víctor, pues el día de ayer se le localizó cuando estaba tratando de recibir auxilio, porque él resultó también con quemaduras en el rostro, en los brazos, en parte del torso, y allá en el estado de Hidalgo, en el Hospital General, estaba tratando de recibir la atención. Ahí llegaron personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, asegurándolo, y ahora ya está en calidad de detenido recibiendo atención médica en este hospital. Como ya lo mencionó también Víctor, está siendo atendida la pequeña Regina en el Hospital del Niño en la ciudad de Toluca, donde fue trasladada vía aérea debido a la gravedad que presentaba. Se reporta delicada pero estable. Esta información ya la dio a conocer también pues familiares de la pequeña. Y pues en este sentido, pues habrá que esperar que concluyan las investigaciones. El lugar de donde partieron, la empresa, ya está siendo también investigada. Ayer fueron aseguradas sus instalaciones y pues bueno, habrá que esperar el resultado de las propias investigaciones.
Así es, José. Y recuérdanos el nombre de esta empresa.
Es la empresa, permíteme tantito.
Porque lo tienes a la mano, porque lo importante justamente es pues recordar estas empresas que, como tú bien dices, trabajan sin los permisos adecuados, sabiendo que es una actividad de muy alto riesgo. Por supuesto, nunca se está exento de algún accidente, de algo que falle, pero si además no tienen los permisos adecuados, no trabajan bajo los protocolos adecuados, si las autoridades no ponen atención a esto, pues se puede volver a repetir. Lamentablemente, cuando ya estamos hablando de hacer las revisiones, de clausurar o de quitar los permisos, es porque ocurre una tragedia así tan lamentable como la de esta familia el pasado sábado, donde entre la menor Regina pues queda herida, pero también queda sin sus padres, que murieron en este lamentable accidente, José.
Así es, correctamente. Esta empresa pues tiene conocimiento, se nombra Autocinema Retrovisor, una empresa que pues fuentes cercanas y que pues nos solicitaron en su momento mantener el anonimato. Ellos ya habían denunciado las irregularidades que venían cometiéndose, y así como esta empresa, pues son varias las que pues están trabajando de manera irregular. Las autoridades tienen conocimiento de esta situación, sin embargo les han permitido seguir trabajando. La persona que conducía esta nave, esta unidad, pues también el día que es detenido, el día de ayer, menciona que pues él no tenía el conocimiento y no supo qué hacer precisamente ante esta emergencia que se presentó. Y pues lo único cierto es de que dos personas han fallecido y la pequeña se quedó en la orfandad.
Estaremos dando seguimiento a este caso, lo que digan las autoridades, cómo se van a sancionar a esta empresa y se tendrá que llegar al fondo del asunto. Muchísimas gracias, José Cruz, nuestro corresponsal en W Radio.
Estamos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días, José. Y ya está aquí conmigo mi compañero Octavio García. ¿Cómo estás, Octavio? Muy buenos días.
Hola, Iber. Muy buenos días. Pues aquí con el gusto de acompañarte en esta Semana Mayor.
Qué bueno que estás con nosotros. ¿Te afectó ayer este caos del horario o no?
No, para nada. ¿No? Ya sabía que no se iba a aplicar. Sí. Al contrario, me hizo muy feliz.
Ah, qué bueno. Pero tu celular no cambió.
No, te voy a decir, fíjate que en los celulares no, ni en la computadora, pero en el servicio de televisión por cable sí. Hasta la fecha tengo el problema de toda la programación viene adelantada, una hora.
Sí, es que ayer de alguna u otra forma nos afectó algunas historias también curiosas que hubo, por eso le estamos diciendo, compartan con nosotros cómo lo vivieron ayer. Además, la cantidad de memes que circularon en redes sociales fue uno de los temas más seguidos, trending topic, en fin, el día de ayer, el no horario de verano. Pero qué bueno que ya estás aquí con lo que tienes que saber. Te escuchamos, Octavio.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Iber. Pues sí, ya estamos aquí con lo que tienes que saber. A las 0 horas de este lunes arrancaron las campañas por la gubernatura del Estado de México y por primera vez la contienda será solo entre mujeres. Habrá únicamente dos opciones apoyadas por 7 partidos políticos. Alejandra del Moral Vela por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza con la coalición Va por el Estado de México. Y Delfina Gómez Álvarez con Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo con la candidatura común Juntos Hacemos Historia. Ambas candidatas buscarán obtener el apoyo de casi 12.5 millones de electores mexiquenses y las diferentes fuerzas políticas estiman que para ganar, la alianza triunfadora deberá sumar más de 3 millones de votos. En 2017, el ganador obtuvo 2.040.000 sufragios. La elección del Estado de México no solo es la del mayor padrón electoral, sino también la de una de las entidades que nunca ha tenido alternancia, pues por más de 90 años ha sido gobernada por el PRI. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el exrector de la UDG fue localizado sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Vallarta Poniente, en el municipio de Guadalajara, la mañana del domingo. Elementos de seguridad, como servicios de emergencia, llegaron al lugar y fueron quienes confirmaron el hecho. De manera preliminar fue hallado un arma de fuego, así como un recado póstumo, la cual será integrada a la carpeta de investigación. Gerardo Valenzuela, director de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, lamentó la muerte del que fuera presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En Filco lamentamos profundamente el fallecimiento de Raúl Padilla López. Sin lugar a dudas, un gran promotor de la cultura a través de encuentros como la FIL Guadalajara, el Festival Internacional de Cine, FINPRO y FILA, entre otros. Sin duda, un gran apasionado por las artes que deja a los mexicanos encuentros de gran valía. Nuestras más sinceras condolencias.
Y este domingo, Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología desde el Reclusorio Norte. El exfuncionario fue trasladado alrededor de las 17 y 18 horas debido a que presentó malestar. Este nuevo traslado se da tras una estancia de una semana en la Torre Médica de Tepepan, donde se le atendió por problemas relacionados con la hipertensión. Murillo Caram ha sido trasladado a 4 distintos hospitales por diversos malestares. En noviembre del año pasado fue dado de alta del Instituto Nacional de Cardiología tras ser atendido por un problema de arterias obstruidas en el cuello. Y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, entregó en extradición al gobierno del vecino país del norte a Jorge Gastelum Ávila, alias El Cholo Iván, señalado como el sujeto que dirigió un grupo de 200 hombres armados exclusivamente para la seguridad del conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y otro tipo de actividades como la de proteger las rutas de envío de drogas a los Estados Unidos. Gastelum Ávila es reclamado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y usar, blandir y descargar un arma de fuego. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, entregar versión pública del título profesional del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al presentar el asunto ante el pleno de este organismo autónomo, el comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que este tema resulta trascendental, pues está relacionado con la rendición de cuentas en torno a la trayectoria académica de un alto funcionario público, nada menos que el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Se estimó que con motivo del encargo desempeñado, el cual, como se ha dicho, es del más alto rango y relevancia nacional, el título profesional universitario, al revestir trascendencia social, es el que mayor interés de la sociedad, se debe permitir el acceso al mismo para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Volvemos contigo, mi querida Ivette. Muy buenos días.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchísimas gracias, Octavio. Gracias por lo que tienes que saber. Aquí te escucharemos cada hora. Hoy que tendremos en Así las Cosas, lunes 3 de abril, investiga la Fiscalía de Jalisco el suicidio de Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro, como ya se los hemos mencionado, una de las noticias que impactaron este fin de semana. Tendremos el análisis de Diego Petersen, periodista en W Radio Guadalajara, sobre las diferencias políticas que tuvo con el exrector de la UDG, con el presidente de la República y el gobernador de Jalisco. Si no hay que olvidar que una figura importante en el ámbito académico, cultural, pero también político, y son conocidas y públicas la ríspida relación que tuvo en los últimos años, tanto con el gobernador Enrique Alfaro como con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no se ha pronunciado al respecto. Vamos a ver si lo hace en la conferencia matutina del día de hoy. Además, Nicolás Alvarado, comunicador y promotor cultural, hablará de la importancia que tuvo Raúl Padilla en el ámbito literario. Ratificó la Secretaría de Hacienda su previsión de un crecimiento del 3% y este será el tema de Enrique Quintana. En otros asuntos, la visita que hizo este sábado el presidente López Obrador a Ciudad Juárez terminó en una confrontación con manifestantes. Les informaremos, estuvo dando seguimiento mi compañera Rocío Jardines y tendremos todos los detalles. Como les decíamos, no soltamos todo lo que ha ocurrido alrededor de esta tragedia, cómo se van dando los hechos, la información que va surgiendo y también cómo fue la actitud, cuál fue la actitud del presidente López Obrador en esta visita del viernes pasado a Ciudad Juárez. Para hablar de esta tragedia en la que murieron 12 venezolanos en el incendio de una estación migratoria, nos enlazaremos hasta Venezuela con el periodista Luis Carlos Díaz. Ernesto Núñez, nuestro explicador político, analizará los desafíos de la nueva presidenta del INE. Esta semana inicia una nueva etapa del INE, tendremos toda la información, los perfiles y qué se espera bajo esta nueva presidencia y los cuatro nuevos consejeros del INE que se incorporan ya al Consejo General. Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos dirá qué viene para esta semana en temas económicos. Rocío Márquez, presidenta de la Coordinadora Artesanal Indígena, nos explicará por qué se oponen o en qué van las negociaciones para la escultura de la joven de Amajac en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Recordemos que hay dos colectivos o al menos dos grupos que defienden que permanezca esta figura de las mujeres que luchan, y por parte de las autoridades de la Ciudad de México y otro colectivo, que en este lugar se ponga la escultura de la joven de Amajac o que convivan las dos. Bueno, ¿en qué va este asunto? Les tendremos la información. Además, deportes con Iván López Elizondo, Francisco Javier González.
Primera vez que llego temprano al trabajo. Bueno, menos esos días en los que se adelantaba el maldito reloj.
Bueno, a tal cual, ahí Homero en este recordatorio. Y sí, muchos llegaron temprano a los compromisos que tenían el día de ayer, y por supuesto Roberto Aguilar, que también ya nos dirá cómo le fue en este domingo de no horario de verano. Son las 6:28, vamos a una primera pausa, estamos en Así las Cosas, pero recuerden que nos pueden escribir así las cosas W arroba W Radio México, arroba Así las Cosas W. También me encuentran en mi cuenta de Twitter, en arroba Ivette Parga, en wradio.com.mx, en la aplicación que no se conoce fronteras. En Facebook también nos encuentran, en el Facebook de Así las Cosas. Así es que muchas vías de comunicación. Y por supuesto, también en los teléfonos le pueden marcar a Anita para que tome sus llamadas, sus teléfonos, estén en contacto con nosotros, pasen lista, háganse presentes que nos están escuchando en esta Semana Santa, en este lunes que para muchos es de vacaciones ya, pero nosotros aquí estamos, como les hemos dicho, pendientes. 55-5166-8900-807-1814. Y como ya les comentaba, fue un fin de semana muy musical. Uno de los grandes eventos que se vivieron durante 3 días fue allá en Monterrey con el Festival Pal Norte. Y el gran cierre estuvieron The Killers. Así es que con ellos nos vamos a esta primera pausa de Así las Cosas. Continuamos, no le cambien.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. Reporte Metro.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 9 y A. Evita aglomeraciones. Recuerda que también puedes utilizar otros medios de transporte como Metrobús o Trolebús. Para más información sobre estas alternativas, puedes consultar nuestras redes sociales o página web. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. Estás escuchando
Así las Cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas.
Estamos de regreso en Así las Cosas, 6:36. Soy Yvette Parga Ávila, como ya les comentaba, en nombre de los titulares de este espacio, Gaby Barkentin y Javier Risco, pero vamos a ver qué traen las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional esta mañana. Una nota que todos destacan en su primera plana, la muerte de Raúl Padilla, el rector de la Universidad de Guadalajara, el presidente de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una muerte que sacude, como decíamos, al mundo de la literatura, al mundo de la academia, de la política. Una de las notas que llevan todos los periódicos. Reforma paga Ciudad de México 9 millones de pesos a firma de Segalmex. Detectan transferencia empresa ligada a desvíos. Ubica SAT otro pago con dinero público empresa privada de Megatranza. Así lo dice Reforma. Disminuye en 6% recursos para Estado. Suma Metrobús 139 unidades obsoletas. Y sí, arrancan la carrera por las gubernaturas en el Estado de México y en Coahuila, y también destacando Reforma, el dominio femenino al cierre del Festival Ceremonia 2023 a cargo de figuras como Rosalía y Julieta Venegas. Y en la lona no lo recuerda Reforma, en primera plana. Sin Antonio Mohamed en el banquillo, Pumas perdió ante Querétaro y ahora es penúltimo de la tabla, lejos de la clasificación. Oh, sí duele esto de nuestros Pumas, pero bueno, ni modo. El Universal, ven persecución ex consejeros del INE, politólogos consideran como una venganza del gobierno federal amenaza de investigar a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. Recordemos estas declaraciones que hizo el secretario de Gobernación Adán Augusto López el fin de semana. Realizan viacrucis migrantes en Juárez Ponte en mis zapatos, fue el mensaje enviado por migrantes durante la marcha Via Crucis que realizaron ayer desde el borde del Río Bravo hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde, recordemos, murieron 39 migrantes la semana pasada. Quiero ser jefe de gobierno para que el metro no se caiga. ¿Quién lo dice? Santiago Taboada, en una entrevista que le da el diario El Universal. Y también El Universal, bueno, echándole más limón a la herida, también los Pumas se hunden, ya son penúltimos. ¿Qué tal? Bueno, no lo dejaron pasar de plano. El Exercio, solo habrá recursos para adultos mayores, precriterios de Hacienda para 2024. También La Voz, El Baile y la Energía de Rosalía en el Festival Ceremonia, refuerza la invasión tricolor. ¿A qué se refiere? El sonorense César Salazar se convirtió en el pelotero número 146 nacido en México en llegar a las Grandes Ligas con Astros, bateó de emergente y marcó carrera. Buscan oportunidades para todos, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Sí, se suicidó Raúl Padilla, como decíamos, una nota que traen todos los periódicos. La Jornada, se disparó la detención de migrantes indocumentados. También aquí una fotonota sobre el viacrucis que realizaron ayer los migrantes en Ciudad Juárez. Murió Raúl Padilla, rector de la UDG, fue suicidio, dice la Fiscalía. New York Times espió FBI miles de blancos en México con programa israelí. Retoma esta investigación del New York Times el diario La Jornada. Milenio, arrancan campañas en los últimos dos bastiones del PRI, Estado de México y Coahuila. 900 pesos, armas made in Ecatepec con tutorial. Es una fotonota y el artículo que nos refiere aquí en la primera plana de Milenio. ¿De qué se trata? Las instrucciones para fabricar armas salen de YouTube, los planos de Google y el material de cualquier ferretería. Así lo dice. Solo 5 destinos acaparan turismo extranjero por la poca promoción. Y aquí, luto, libros, arte y libertad, legado de Raúl Padilla. La Crónica, también muere Raúl Padilla, presidente de la FIL. Instituto Nacional de Migración detiene a migrantes hasta 5 meses. Ley señala retención solo 72 horas. Algunos de los temas destacados en las primeras planas este lunes, 3 de abril.
Deportes.
Wicket for the excellent report.
Ahí está, coge carrera, el menino le pega cariño.
En Así las Cosas.
Vamos a los deportes, también un fin de semana muy movido en el ámbito deportivo. Saludo en la línea Iván López Elizondo con lo mejor de la información que se generó este fin de semana. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya tenía rato que no me invitaban, qué gusto estar con ustedes.
Oye, no, falta de confianza, nosotros aquí estamos, puedes venirnos a visitar, a proponernos temas, aquí estamos, pero qué gusto saludarte y con esa energía de lunes, no importa que no tengamos vacaciones, aquí
sí,
estamos
no importa,
trabajando.
Las vacaciones no pasa nada, y me da muchísimo gusto volver a estar contigo. Bueno, pues vámonos con información de los deportes, porque... pues este fin de semana se dio una de las mejores jornadas, yo creo, en la Liga MX, en el fútbol, porque, a ver, el sábado tuvimos 3 partidos sumamente interesantes. Vamos a empezar, por supuesto, con el América León, que empatan 2-2, partido que usted pudo seguir a través de W Radio y W Deportes. Fue un partidazo, Ivette, porque empezó ganando el León 1-0, luego viene el empate del América, le dan la vuelta con un gol de Henry Martín, y en el último minuto... León empata otra vez, es decir, fue partido de emociones a tope, pero lo más interesante o lo más relevante de ese partido, ¿viste el rodillazo que le dio el árbitro Fernando Hernández a un jugador de León?
Sí, por supuesto, pues imágenes que circularon con fuerza este fin de semana y toda la polémica que ha generado. Cuéntanos en qué va este asunto y qué generó este rodillazo.
Bueno, mira, a mí me tocó estar en ese partido, lo pudimos relatar para toda la cadena W, y veíamos que de pronto se hizo todo un alboroto y jugadores empujándose, y fue una...
Incluso los entrenadores, ¿no? También hubo ahí,
sí,
empujones.
Sí, se hicieron de palabras entre el Tan Ortiz, que es el entrenador del América, y Nicolás Larcamón, el de León. Incluso el entrenador del León terminó con la camiseta rota, porque hubo jaloneos, o sea, fue toda una locura durante unos 5, 6, 10 minutos que se tuvo que detener el partido, pero lo más llamativo justamente fue el rodillazo de Fernando Hernández a Lucas Romero, un futbolista de León. Cuando se vuelve todo este alboroto por el primer gol del América, comienzan a reclamar los jugadores de León, y viene este rodillazo que posteriormente pudimos ver en las imágenes, Y bueno, pues esto es una agresión totalmente. Ya la Comisión de Arbitraje mencionó que se va a investigar el caso y se supone que Armando Archundia, el presidente de esta comisión o el líder de los árbitros, dijo ayer que hoy lunes se van a pronunciar y que vendrá una sanción muy probablemente. ¿Quieres escuchar, Ivette, lo que dijo Lucas Romero, el futbolista que recibió el rodillazo?
Vamos a escucharlo. Aquí tenemos el audio.
Perfecto.
El audio. ¿Lo tenemos, compañeros, allá en cabina? A ver.
Si no lo tenemos, no pasa
ahí está,
nada.
Ahí está, Iván. Vamos.
Ven, buenísimo, buenísimo.
Fuera. ¿Tú qué pedirías? Porque todo el mundo está hablando hoy de esta acción. ¿Qué pedirías tú?
No pido nada. Simplemente que ellos también nos respeten como nosotros respetamos dentro de la cancha porque son la autoridad.
Bueno, pues ahí está pidiendo que también los respeten como ellos a los árbitros. Hace un par de años, Ivette, hubo un altercado con este mismo árbitro, el futbolista Pablo Aguilar, que militaba con Xolos y después se fue al América y después a Cruz Azul, le dio un cabezazo. En ese momento se fue expulsado y se hizo también todo un alboroto por parte de los árbitros pidiendo la inhabilitación de este jugador y también se fueron a huelga. Entonces, bueno, ahora le tocó estar del otro lado. Ahora fue Fernando Hernández el hombre que agrede a un jugador y a mí me parece que por lo menos se va a despedir toda esta temporada el silbante y vendrá también, por supuesto, alguna disculpa pública. Me comentan que al término del partido subió al autobús de León para pedir disculpas. Pero bueno, pues ahí está la situación con ese partidazo América-León 2-2. Otros resultados interesantes. Más tarde jugó Chivas contra Atlas, clásico tapatío. 3-3, un muy buen juego. Parecía que la vara la había dejado muy alta América y León. Y bueno, llegaron Chivas y Atlas y dijeron, nosotros también tenemos calidad. Antes Cruz Azul le ganó a Pachuca, el campeón del fútbol mexicano. Creo que también vale la pena mencionar ese resultado. Y ayer, los Pumas, que parecía...
Ay, no, ya. ¿Sabes qué, Iván? Tu tiempo se acabó. Ya.
Bueno, yo sé que no quieres escucharme, Ivette, pero lo tengo que decir. Ayer Querétaro le gana 1-0 a Pumas. No merecía perder Pumas, hay que decirlo. Sinceramente, fueron mejores que los queretanos, pero esto se trata de meter goles. Y el que metió el gol fue el Querétaro. No supo Pumas poder abrir la puerta y bueno, pues terminan perdiendo. Y te tengo una mala noticia, o sea, te tengo una peor noticia.
No, bueno, está bien.
Hoy Iván, Pumas ya son el penúltimo lugar de la liga.
Ay, y el nuevo entrenador festejando su cumpleaños, ¿no?
Bueno, pues sí, había llegado el turco Mohamed, no sé en qué condiciones o cuál fue el tema. Dicen que fue a festejar su cumpleaños a un compromiso que ya tenía en Miami, aunque hay otra versión que mencionan que también tenía un tema pendiente ahí con el aniversario de su hijo que había fallecido.
Ah, sí, muy triste, sí, claro.
Y entonces también tenía que asistir. Entonces, bueno, pues Pumas no tiene técnico de momento, o sea, bueno, tiene al turco Mohamed, pero no estuvo ayer. Esperemos que a partir de esta semana pueda llegar el argentino, que es un buen técnico, creo que le puede ir bien. El tema es que hoy Pumas es penúltimo y bendito Dios existe Mazatlán, si no, estarían en el fondo de la tabla.
Ah, oye, no nos ayudes, pero bueno, pues a ver, existen los milagros todavía. Oye, y el Checo Pérez, ¿cómo le fue en esta carrera también? Estuvo emocionante.
Sí, se llevó a cabo el Gran Premio de Australia. El Checo, tuvo un mal fin de semana en términos generales, digamos que en las prácticas y en la calificación. En la calificación tuvo que salir desde la Q3 porque se salió del circuito el Checo y terminó atorado en la grava, entonces pues no pudo buscar la pole position, no pudo calificarse de la mejor manera, así que salió de la última posición. Y ya en el Gran Premio de Australia lo hizo muy bien, esa es la realidad. Empezó en el lugar 20 y terminó en el quinto lugar. Entonces eso nos habla de una muy buena actuación de Checo Pérez, incluso fue nombrado como el piloto del día, pero hay que mencionar también que hubo 6 abandonos en esta carrera. Es un circuito muy complicado, el de Australia, con muchos choques, muchos accidentes. Bueno, y el Checo, a pesar de que no la pasó bien entre viernes y sábado, ya el domingo en el Gran Premio, pues sacó la casta el Checo. Hoy es segundo en la tabla de posiciones de pilotos. Por supuesto, Max Verstappen volvió a ganar, el coequipero del mexicano. junto con Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Ellos fueron los tres ganadores, o digamos los tres que subieron al podio, y hay que mencionarlo, es un podio importante. ¿Por qué? Porque los tres han sido campeones del mundo en la Fórmula 1. Entonces, para la gente aficionada al deporte motor, pues saben lo importante que es hoy ver a Verstappen, Hamilton y Fernando Alonso compartiendo el mismo podio. La actividad de la Fórmula 1, Ivette, regresa hasta el 30 de abril con el Gran Premio de Azerbaiyán, por supuesto, esperando que el checo pueda regresar a lo más alto de este Gran Premio y que le pueda ganar a Verstappen, ¿no? Porque la gente también, la afición mexicana hoy como que hemos empezado a tener una rencilla.
Ay, con el coequipero del checo. Que también no se da a querer ese Max.
Sí, la verdad es que tiene ahí sus actitudes. Él mientras gane, sí, todo es felicidad.
Y lo tiene tan preocupado lo que pensemos nosotros.
Sí, sí, bueno, además, exactamente.
Oye, sí, Iván, pues ya casi nos tenemos que despedir, pero coméntanos de este joven mexicano, también piloto del Pato Howard, que también está haciendo una gran actuación.
Sí, bueno, el Pato Howard, que es nacido en Monterrey, él compite en la IndyCar, otra categoría en el automovilismo, y bueno, se llevó el Gran Premio de Fort Worth, Texas, y bueno, quedó en el segundo lugar, iba ganando, al final de cuentas termina en la segunda posición. Sin embargo, al término de dos carreras, el Pato Ward va como líder en la temporada. Entonces faltará todavía toda la temporada, todo el año, apenas van dos, pero llama mucho la atención y da mucho gusto que el Pato Ward esté ahí liderando la IndyCar, que también para la gente que le guste el automovilismo, pues es una competencia muy, muy importante.
Oye, pues surtido rico en los deportes, un intenso fin de semana. Muchísimas gracias, Iván López Elizondo. ¿En dónde te podemos seguir?
Con mucho gusto en @LópezElizondo11. Ahí me encuentran en el Twitter. Con gusto los esperamos.
Muchísimas gracias, Iván. Hasta mañana. Gracias, que tengas Iván. Un excelente inicio de semana.
Igualmente para ti. Buen día a todos.
Muy buen día.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero que eres un genio de las finanzas.
Muy buenos días, Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta semana, porque además es Semana Santa. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Feliz inicio de mes, bienvenido a abril. Y fíjate que cuando ya estamos haciendo el recuento, ya finalizó el primer trimestre y la pregunta es obligada. ¿Qué hiciste con tus finanzas personales? ¿Ya comenzaste finalmente a ahorrar? ¿Pagaste o disminuiste tus deudas más caras? ¿Ya tienes tu fondo de emergencia? Bueno, estas preguntas pueden ser tediosas o incluso incómodas, pero no hay otra manera de mejorar las finanzas personales que no sea la constancia y también el seguimiento puntual de los objetivos. Fíjate, eso lo dijimos al cierre del año pasado, a inicios de este año, pero la verdad es que nunca es tarde para comenzar, Ivette. Y si no lo hemos hecho, pues hay que iniciar lo más pronto posible. ¿Cómo? Con un balance de tus gastos e ingresos y evitar incurrir en más deudas a tasa variable, que son las que más rápido están subiendo. Por ejemplo, las de las tarjetas de crédito, porque además esas tasas, Ivette, pues no es que vayan a bajar después, se van a mantener altas un buen rato. Así es que, bueno, pues esa es una reflexión para iniciar también este mes de abril, que decía yo, terminamos el primer trimestre, a ver cuál es el saldo positivo o no, o negativo de las finanzas personales. Y la otra noticia, fíjate, Ivette, es que el tipo de cambio, ya regresamos debajo de los niveles de 18 pesos, está cotizando en 17.98. Esto tenemos una ganancia anual de 7.6%. Y fíjate que es interesante, Ivette, porque apenas el 8 de marzo, el tipo de cambio marcó su nivel más bajo con 17.90. Así es que este nivel de los 18 pesos, que luego le llaman una barrera psicológica, pues es interesante verlo, cómo se ha estado moviendo. Y bueno, pues insisto, estamos de nuevo en debajo de los 18 pesos, pero vamos a ver cuánto nos dura, porque fíjate que hoy nos amanecimos con un dato, se dispararon los precios del petróleo, esto por un recorte sorpresa de los mayores productores del mundo, que incluyen a Rusia, y bueno, pues también con esto El tema es que ya están viendo nuevamente que el precio del petróleo podría llegar a los $100 para este año. ¿Te acuerdas que eso fue una época donde que ya vivimos recientemente sí. esos precios tan grandes y que tiene una influencia negativa en la inflación porque encarece los energéticos y eso es una parte importante que nos puede perjudicar? Así es que hoy así comenzamos la semana en los mercados financieros. Y
bueno, ahí agridulce, digamos.
Exactamente.
Con noticias agridulces, pero muchísimas gracias. Importante esto que nos dice Roberto Aguilar. Es momento de hacer corte de caja, autoevaluación de lo que hemos hecho en este primer trimestre y cómo podemos mejorar nuestras finanzas. Y en esta temporada vacacional, ¿verdad? No, lo que siempre nos dices, no irnos de más con las tarjetas de crédito, que es muy fácil.
Pero ya mañana vamos a platicar, porque luego muchos dicen, ¿y por qué no me lo dijeron antes, ¿no? De las vacaciones. No, mañana vamos a hacer un plan preventivo para que tus próximas vacaciones las disfrutes y no sean las vacaciones del terror, Ivette. ¿Qué te parece?
Me gusta la idea. Pues Roberto Aguilar, que tengas un muy buen inicio de semana. Nos escuchamos mañana aquí en Así las Cosas.
Igualmente, Ivette, muchas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a una pausa. Regresamos ya para iniciar la segunda hora de Así las Cosas. Quédense con nosotros. Escríbanos. Al volver voy a leer aquí algunas de las llamadas, mensajes que nos están llegando, haciéndose presentes para que no sintamos que estamos tan solitos hoy. Arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. También nos pueden escribir en Facebook. En la aplicación que no tiene fronteras, escucharnos en wradio.com.mx y llamarnos también a nuestras líneas telefónicas. Ya volvemos.
Así las cosas.
En Twitter, arroba Así las cosas W.
Y en Facebook, Así las cosas W.